Laura, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted?
Buen día, María Silvia, Juan, ¿cómo están?
Buen día.
Bueno, muy buenos días, Laura. Son dos situaciones que queremos hablar con usted. Por un lado, esa medición del mes de noviembre y lo que se viene para la canasta navideña.
Sí, hicimos los relevamientos de noviembre. Nosotros ya sabíamos que iban a ser números altos porque la realidad de todos los días nos marcaba eso. Nos dio el 13,4% de incremento, o sea que una familia solamente para comer necesitaba 190 mil pesos en noviembre, y digo necesitaba porque todos los días los precios van aumentando, ya seguramente esa realidad es otra, y para cubrir la canasta básica total para no ser pobre, 420 mil pesos casi.
Casi 500 mil pesos, casi medio millón de pesos.
Si alquilamos necesitamos un poquito más de medio millón. O sea que en dos meses, para sostener la vida de una familia tipo, se necesita 1 millón de pesos.
Dios mío. Laura, estos números a comparación y haciendo el interanual, ¿cuánto han crecido? ¿Cuánto es el número que ustedes tienen?
Nosotros ya superamos el 140%, no del interanual, sino de lo que va del año.
O sea, es más la interanual.
Bueno,
claro, la interanual. Exacto, debe ser mucho más.
150%.
Creo que es 170 y pico, me decían las compañeras.
170, el interanual.
Diciembre, claro, del año pasado a hoy, este año, 175%.
Eso es bueno mirarlo al interanual porque ahí te das cuenta cuánto creció la inflación, ¿no? Y en el anual, ustedes dicen que 140.
Es lo que vamos del año, sí. Ah. Y después le tenemos que sumar lo que va a ser diciembre. Desde ya decimos que si hemos tenido un 13,4, bueno, va a ser más alto que ese 13,4.
¿Ven que van en crecimiento, que no se congela ni que se ameseta?
No, lamentablemente no. Conversábamos hace un ratito cómo este libre mercado, nosotros lo venimos detectando ya hace varios meses, porque los precios, o sea, no hay precios de referencia. Antes podíamos decir, claro, bueno, no voy a comprar un kilo de azúcar acá porque está caro. Hoy no sabemos, al no saber los precios, no podemos decir si está caro o está barato algún alimento, porque bueno, la especulación es mucho más grande que la coherencia que pueda llegar a tener.
No hemos llegado a un punto de tal desastre económico que se perdió justamente el precio, claro, de referencia, es lo que usted está diciendo. Uh-huh.
Laura, ¿cómo se preparan para estos meses que vienen, que van a ser muy difíciles, que ya el gobierno nacional, el gobierno de Milei, ya ha dicho que van a ser meses complicados? ¿Cómo ustedes están notando y cómo se preparan para este proceso, los movimientos sociales, los sectores más bajos?
Bueno, nosotros sabemos que los sectores más vulnerables, los más empobrecidos, son los que se van a ver más afectados, porque justamente son los que destinamos la mayor cantidad de ingresos a lo que es alimentos o pago de servicios, y son los dos puntos en donde vamos a tener mayor complicación. Creo que lo hemos conversado ya con ustedes desde fines del año pasado. Nosotros venimos hablando mucho y capacitando en cambiar hábitos culturales con relación al tema de la alimentación, para que no se vea tan afectada la alimentación nutritiva en virtud de esta situación económica. Entonces, eso como primera medida, y después ir viendo cómo aprendemos a comprar desde otra forma, desde otro lugar. Verdaderamente, si vamos a ir a buscar una oferta, que sea solamente la oferta lo que se compra. Damos ejemplo a las compañeras cada vez que conversamos, cada vez que hablamos estas ruedas de conversatorio, para explicar que si compramos otra cosa fuera de la oferta, generalmente perdemos esa ventaja de ir a buscar la oferta, porque estamos comprando más caro. Quizás a lo mejor vamos por la oferta de la carne, que está 500 pesos más barato que en otros lugares, pero si compramos un té que vale el doble de lo que está en otro lugar, bueno, estamos ahí perdiendo y no ganando. Y las compras que se hacen por grupos familiares también es una buena opción para poder ahorrar y, bueno, después fraccionar lo que se compra en cantidad.
Claro, Claro, buscando todas las alternativas. La canasta navideña, ¿cómo la han pensado? ¿Cuánto cuesta?
Cena navideña, que es lo que nosotros hacemos, porque, o sea, nos interesa más eso, ver cómo las familias...
A eso me refería, corrijo, la cena navideña, sí. No la canasta, pues, la cena, esa noche.
Dos opciones, hemos puesto una más económica, en donde, por ejemplo, va pollo asado, va sanguchitos, va empanadas, va diseltoné, va lo que es la canasta navideña, o sea, el pan dulce, la sidra, algo de bebida, bueno, dos docenas de empanadas. Esa está, la hemos calculado en 45.000 pesos, para una familia alrededor de entre 6 personas, sí, hasta 8 si no se come mucho, sí. Y una un poquito más elevada, que por ejemplo tiene 1 kilo de lechón, tiene lo demás, pero aparte tiene 1 kilo de lechón, en vez de ser el pollo asado va a ser lleno. Y esa cena tiene un costo de más o menos 86.
¿Y eso, el doble. ¿Y eso cuánto puede llegar a sostenerse ese precio? ¿Se puede sostener hasta llegar a las fiestas, no. Laura? Te digo por esto, por no. La inflación misma. Digo, usted está diciéndome un precio de lo que podría salir la cena hoy. Si yo hago la cena de Navidad hoy.
Y si consigo esos calculemos precios, Laura, si consigo los precios con lo que usted lo ha calculado también.
Claro. Exacto. Hay que siempre a este valor que nosotros damos, que es de la última semana de noviembre.
Última semana de noviembre, ya hoy es un universo.
Sí, otro precio. Exacto. Ya es otro precio, ¿ves? Ya.
Por eso hay que agregarle alrededor de un 15% más. Siempre lo hemos dicho. De hecho, hay algunos años que llegado el 15, 20, hacemos otra medición para ver ese cálculo, pero bueno, sí. Entre un 15 y un 20 generalmente aumenta, porque justamente estos alimentos que son pensados para la cena son los que más aumentan en este periodo. Los sanguchitos es lo que ha aumentado más del 200%, ni hablar el tema de la bebida. Uh-huh. El año pasado mirábamos la tabla y, por ejemplo, la bebida estaba en 400 pesos más o menos la gaseosa, y hoy esa misma gaseosa está en 1.700.
Claro. Bueno, es una realidad, la verdad que dolorosa y con pronóstico reservado, diríamos. Esto va a seguir subiendo. ¿Qué expectativas tiene, Laura, en torno al gobierno de Orrego aquí en San Juan y de Javier Milei a nivel nacional?
Con relación a la situación provincial, estamos viendo que... Y de acuerdo a la conformación del gabinete, bueno, hay unas cuestiones que se están pensando para efectivizar, que ojalá que sí sea. Esperemos nosotros seguir en estos espacios que estamos, porque ahora estamos en la feria, en frente del Centro Cívico, en la Plaza España. Esperamos no tener inconvenientes con eso, porque eso es un gran aporte a lo que es, claro, la economía.
¿Ustedes
social,
esos permisos los tienen con el Ministerio de Desarrollo Humano, me imagino?
Las tenemos a través de infraestructura, de espacios verdes.
Ah, bien, bien.
Uh-huh. Espacios verdes. Entonces, bueno, esperamos que eso se siga sosteniendo. Todavía no hemos tenido la posibilidad de sentarnos, porque no nos parecía correcto. A partir del lunes de la semana que viene, sí, ya buscar reuniones para primero mostrar lo que hacemos, lo que somos, cuáles son nuestros objetivos, y de ahí ver qué piensan, ¿no?, los distintos ministerios con relación a lo que es la economía social, y si se va a seguir trabajando y apuntando a eso que crece todos los días y que no se puede esconder bajo la alfombra. Y bueno, y con relación a las medidas nacionales que se van a tomar, estamos muy, muy preocupadas. La quita de subsidios que se planifica hacer va a complicarnos la vida a los que menos ingreso tenemos, porque de hecho que se quite el subsidio, que lo hemos hablado también con ustedes cuando hubo esta...
¿Ustedes se refiere a la quita de planes sociales? ¿A la quita de planes sociales?
¿O subsidios?
No, porque subsidios... A ver, los subsidios. Los programas sociales no son subsidios.
No.
Son programas que tienen que tener una contraprestación.
Que no la tiene, seamos sinceros, Laura. Hay una gran mayoría que no la tiene, que deberá ser blanqueado. Pero eso no está en juego, sino lo que usted dice, subsidios, por ejemplo, a las tarifas.
Claro.
De las tarifas, uh-huh. ¿Sí? las tarifas que nos pasó ya en el 2016, ¿se acuerdan? Que luchamos mucho contra los tarifazos porque incluso tuvo que intervenir la Corte Suprema para garantizar los servicios como parte de los derechos humanos y que eso nos parece que se va a ver vulnerado porque, o sea, una boleta que hoy llega a 5.000, si se le eliminan los subsidios nacionales, pasa a casi 13.000. Entonces, por dar un ejemplo, como eso en muchos lugares no se va a poder pagar, porque bueno, actualmente no hay boletas que lleguen de 5.000, ¿no?
No, eso no existe, no debe ser uno de los impuestos para... eso, Laura, por decirle, claro. Está dentro de un contexto de cargo fijo, o sea, es un ítem ese.
Pero es para ejemplificar el porcentaje de incremento que va a repercutir en las boletas si esta medida se cumple, ¿no? Y cómo eso va a afectar no solamente el tema de lo familiar, o sea, el costo de los servicios dentro de una casa, sino cómo eso se vuelca necesariamente en los alimentos, donde va a decaer estos aumentos necesariamente. Entonces, estamos preocupados por estos anuncios. Les decía hace 100 que lo que es libre mercado ya lo estamos viendo y lo estamos padeciendo. Así que con mucha expectativa y con mucha preocupación, pero no quedándonos quietas, sino trabajando mucho con las personas para que la crisis no nos pegue tan de lleno y que esto que hoy dice la UCA y que nosotros creemos que es una realidad, los porcentajes de pobreza.
¿Por qué se ha llegado a esos porcentajes de pobreza, Laura? ¿Por qué estamos hoy en 45% de pobreza?
Sí, porque las cosas no se han hecho de acuerdo como se debían hacer.
No se han hecho,
¿sí?,
bien.
Y entonces han aumentado más de los alimentos, los servicios, todo, que los salarios. Eso es indiscutible. El estancamiento de los salarios ha sido que hace que llevemos a esos números tan altos de pobreza. Decía Cecil que para que una familia no sea pobre necesita 420.000. Un solo salario no llega a eso. No. Entonces, bueno, ¿cómo el grupo
cuatro?
Familiar.
Imagínate. Claro. ¿Cómo lo gana por cuatro? ¿Quién lo gana además, Laura? Es decir,
tiene que salir la mujer, el hombre a laburar y.
Los niños a pedir.
Y los niños, ¿dónde se? A la escuela, ¿no?
Así es la situación. Bueno, estimada Laura, agradecemos esta valoradora que ustedes hacen. Siempre es muy importante tenerlo como referencia y veremos semana a semana cómo se da. Yo creo que vamos a tener comunicaciones semanales con usted. Le agradecemos, muy amable. Bueno. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Saludos a la audiencia.
Muy amables. Laura Vera, de la Asociación de Amas de Casa de San Juan.